Saludos para Gonzalo Pérez del Castillo. Buen día.
Muy buen día a todos.
Juan Ángel Urruzola, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día a todos.
Marcelo Cazzoli,
buenos días.
Y Graciano Pascale.
La barra italiana acá de la tertulia, sí. Con Marcelo.
Son dos.
Contra un italiano, todos son yo.
Contra un Pérez y un
contra
Urruzola,
un vasco, ¿no? Un vasco.
¿El Pérez qué es? ¿De qué origen?
Yo soy uno de los pocos uruguayos que no tiene ninguna ascendencia italiana. Ajá. Pero tiene descendencia italiana. Bueno. Tengo una hija italiana y dos nietos italianos. ¿Qué te parece?
Bueno, pero Pérez es que...
Soy vasco y tengo un poco de sangre irlandesa por ahí. Y seguramente algo de África también, un poquito de árabe, un poco de turco, judío.
Y Urruzola, imaginen, ¿de dónde viene?
Alemania, claramente.
Mujica dejó el piquete librado a la buena fe de Argentina. Este es el título del diario Últimas Noticias esta mañana. El País, por su lado, enfoca la noticia así. Mujica paga el costo K y apuesta a la buena fe. En la UNASUR acompañó el consenso que llevó a Néstor Kirchner a la Secretaría General. El matutino de la diaria muestra esa foto que ha dado vueltas en varios diarios esta mañana. Kirchner saludando a Mujica en el momento que se iba a tomar la foto oficial de la cumbre. Kirchner más abajo que Mujica y apareciendo en una postura como de reverencia, ¿no? Como de reconocimiento, como de agradecimiento, mientras Mujica mira para otro lado muerto de la risa. Bueno, el titular es "Vosé está cargado". Levantado el veto uruguayo, Kirchner es secretario general de UNASUR. Mujica dijo que apostó a la buena fe argentina. Titula la diaria. La República. En menos de 9 horas de la mañana a la noche, José Mujica destrabó a Argentina y estribó con Brasil. Por la mañana el presidente uruguayo fue decisivo, tuvo una decisiva participación al levantar el veto para que Néstor Kirchner fuera electo secretario general de la UNASUR. El Observador también muestra esa foto de Kirchner saludando a Mujica y titula "Mueven los K". ¿Con qué sensación se quedaron ustedes ahora que pasó lo que desde hace días se especulaba iba a pasar?
Y bueno, se especulaba bien porque no podía pasar otra cosa. Yo creo que el gobierno no tenía otra salida ahora que hacer, que proceder como se procedió. Y me parece que los partidos políticos de oposición tienen que acompañar esto, porque no había otra forma de... En este momento es lo único que se podía hacer.
En la oposición, ahora, el partido más crítico fue el Partido Colorado. El Partido Nacional, no. Dejó planteadas una serie de preguntas, dudas, pero no salió a rechazar la actitud de Mujica.
Claro, no, porque a mí me parece que en este momento hay que acompañar, no por apostar a la buena fe, porque yo no apostaría a la buena fe de los Kirchner. Yo lo que sí haría es sacar provecho de la situación. Y todos estamos expectantes de que en esas charlas que hubo entre el presidente Mujica y la presidente Kirchner, se intercambiaron algunas figuritas. Porque yo espero que esto no haya sido dado así, apostando a la buena fe. Se dice que está destrabado el dragado del canal Martín García, que para nosotros es muy importante, la conexión eléctrica con Brasil, que para nosotros es muy importante. Evidentemente el tema del puente en este momento no se podía tocar por respeto a la situación política interna de la Argentina, y así, de esa misma manera, yo creo que la presidenta argentina tiene que darse cuenta que por respeto a la situación interna política de Uruguay, tiene que haber dado algunas cosas. A mí me extraña que no lo haya hecho público todavía. Es decir, que el Uruguay diera o levantara su veto, pero antes que la presidenta argentina haya dicho, bueno, la fecha para el inicio del dragado es tal o la interconexión eléctrica es tal. No se ha hecho, pero todos esperamos que haya sido así, porque digo, es el momento para negociar estas cosas, ¿no?
Sí, porque Uruguay jugó la única carta que tenía para jugar, sí. Y jugó primero. Graciano,
yo soy un gran admirador de los profesionales que hacen muy bien su trabajo. Y escuchándolo ahora, Gonzalo, me doy cuenta que es un gran diplomático. Y yo admiro...
Además de un gran meteorólogo.
No, pero... Bueno, eso ya se ha demostrado
fehacientemente. No soy ninguna de las dos cosas. Pero no, igual, acepto los piropos, no tengo problema.
Pero además, en general, yo lo hago extensivo a los grandes médicos, a los que ejercen, a los grandes sanitarios, a los plomeros. Porque realmente a mí me gusta fijarme en los que son profesionales de algo, cuál es el secreto de su trabajo. Y escuchándolo a Gonzalo... Bueno, entre otra cosa me doy cuenta porque yo no fui diplomático, porque lo primero que trato de hacer cuando encaro un tema de este tipo es tratar de decir, digamos, lo que realmente siento y pienso de modo más menos molesto posible para quienes no se están de acuerdo. Y yo no sé si Gonzalo para adentro piensa exactamente lo que dijo de la boca para afuera. Yo puedo compartir y hasta llegar a entender que la única solución que tenía Uruguay era esa. Lo cual no quita que a mí, en lo personal, me quede un gusto muy amargo en la boca por este paso que dio Uruguay. Muchas veces nosotros en la vida tenemos que retroceder. Naturalmente somos conscientes de la realidad y muchas veces hay que retroceder y tragar ese sorbo amargo. Pero me parece que no hay que perder de vista que estamos tragando un sorbo muy amargo.
¿Pero no tienen ustedes la impresión de que el propio Mujica estaba tragando un sorbo amargo?
Claro, pero...
¿Que la forma incluso como lo expresó, como habló, denotaba eso?
Claro, pero quiero decir que al tragar ese sorbo amargo, no es lo mismo que lo trague un ciudadano de a pie, que en este caso, digamos, tiene el privilegio de compartir un rato con los oyentes, con los miles de oyentes en Uruguay y fuera del Uruguay, hablando de estos temas. Y otra cosa es que lo tenga que tragar el líder de un país. Son dos situaciones distintas, Emiliano. Porque la persona que está, repito, en un plano de respeto, de consideración para todos, tratando de dar un punto de vista sobre un tema, no es el mismo, no ocupa el mismo rol que el líder de un país. Entonces, un presidente que a los 60 y pocos días de estar al frente del país ya ha tenido que tragar varios sorbos amargos, ¿verdad? Yo pienso que es un tema para tomarlo con mucho cuidado y seguirlo con mucha atención.
Juan Ángel.
Yo comparto las apreciaciones de Gonzalo, supongo que va por ahí la cosa, y después me baso en lo que dijo Mujica. Me parece que lo innovador es primero que él esas cosas no las piense, sino que las diga. O sea, en realidad avaló ese consenso, que está bueno. Esta mañana Abreu intentó explicar lo que es el consenso. A los frente amplistas conocemos lo que es el consenso, porque muchas cosas salen por consenso. Pero hay que explicarlas, porque dice, pero ¿cómo? No se vota, se vota, no se vota. Entonces repetían. Y yo pensaba eso. ¿Cómo?
El canciller Luis Almagro también
claro, habló él también largo y explicó sobre ese tema. Entonces la necesidad de las fuerzas o la gente que no ha trabajado esos conceptos no los conoce. Y el consenso es eso. En definitiva, no es que lo votaba, es que daba su aval para que eso saliera. Evidentemente también estaba ese tono de Mujica que decía, en realidad acá sin cartas escondidas y demás, pero nos cuesta mucho. Y a mí me gustó eso, que él transmitiera a la población y a los señores que estaban sentados frente a él, que esas decisiones tienen un costo, y puso sobre la mesa eso. Y como dice uno de los diarios, ahora juega los K, juega Cristina, ahora juega Argentina. En realidad hay una apuesta de Mujica que él lo viene diciendo. Era obvio que iba a pasar esto porque era crónica de una decisión anunciada. O sea, se habló. Y simplemente me parece que algunos no lo entendían porque no entendían lo que era una decisión por consenso. O sea, iba a pasar lo que pasó. Entonces me parece que Uruguay jugó bien y jugó en la apuesta grande. Evidentemente, después se necesita que los otros jueguen parecido, y eso es lo que todos esperamos.
Comparto bastante lo que se ha dicho en general con todos, porque, primero, Mujica hace lo correcto, yo no tengo dudas, hace lo correcto, desde todo punto de vista. Creo que capitalizó algo que en el fondo iba a pasar, capitalizó a favor, es decir, lo que dice Juan Ángel, la decisión de que Kirchner fuera el secretario de esta UNASUR, que nadie entiende mucho qué es, era un hecho, y creo que Mujica lo capitalizó.
¿Cuánto tiempo más podía sostener Uruguay el veto?
El veto. Porque además, creo que Mujica hace muy bien en no condicionarse del veto de su antecesor. Claro. Él evalúa el contexto político y toma la decisión, y a mí me parece que eso está bien. creo que no tenía por qué estar atada a la posición del gobierno anterior, porque la situación es totalmente distinta. Ya hay un fallo de la Haya. Yo creo que Mujica, además, desde el punto de vista político, lo pone en jaque a la Argentina, porque ya no hay más excusas. Yo no te veto en lo que querés para la UNASUR, ya está el fallo de la Haya. La que tiene que mover es la Argentina. Y a mí me queda un sabor amargo, es cierto, sin duda, yo sí, lo siento, porque la verdad, uno siente que en algún momento la primera reacción fue, qué ingenuo este hombre, ¿no? Qué ingenuo.
Bueno, después, hay dirigentes políticos, claro, que hablan
después,
de ingenuidad, ¿no?
Después, analizándolo y pensándolo un poco más, claro, yo creo que me voy a apostar por un Mujica estratégico y un Mujica más inteligente, pensando un poco más allá. Con respecto al tema del trago amargo, Mujica tiene una forma de expresar muy particular. Yo creo que en realidad hay una vocación también de Mujica con respecto a cómo ve Latinoamérica y el rol de él como líder en Latinoamérica, que creo se lo han dado inclusive los demás líderes y presidentes. Yo creo que él tiene una vocación, y creo que él iba hacia eso porque tiene esa vocación. Yo puedo compartirla o no, yo me he expresado opuesto al Mercosur. Esto de la UNASUR es una farsa absoluta. Nos demuestra un continente, yo decía fuera del micrófono, es un continente bananero. Tenemos un secretario de algo que no existe, que además le vamos a cambiar la sede, que además en Argentina todo el mundo sabe que le dijo a todos sus líderes de su aparato que él va a seguir siendo el líder, y que además no va a renunciar a la banca. Es una cosa desgraciada de todo punto de vista.
Sí, sí, se hace una ceremonia de toma de juramento para un secretario general
de algo que
no existe, porque la UNASUR todavía formalmente no ha pasado por la ratificación de los 9 parlamentos que tendrían que haber dado ese voto, ¿no?
Y yo creo que como Mujica es muy inteligente, sabe que este tema, yo lo dije la vez que estuvimos discutiendo el tema de la Haya, este tema se resuelve en la interna de la Argentina.
Cuando estaba hablando Marcelo y empezó su razonamiento, que tiene muchos puntos de contacto con lo que yo había dicho, cuando dijo, hablando del trago amargo, empezó a decir, Mujica tiene una gran vocación. Yo casi pensé que iba a decir, tiene una vocación por los tragos amargos. Y es porque, claro, porque venía una cosa tras
la otra. Lo que pasa es que vos estás mezclando todo.
No, estoy mezclando.
Estás mezclando los temas,
Bueno, pero naturalmente, un presidente es presidente las 24 horas del día.
Sí, pero no es lo mismo una discusión en la interna del frente que esta cuestión internacional.
El presidente es presidente y digamos, y tiene todos los temas arriba de la mesa todo el tiempo. A mí me parece que en el caso de la UNASUR, hay un enfoque que no está presente en la mesa, porque evidentemente para nosotros no pesa la UNASUR, pesa la relación con Argentina, pesa el diferendo con los Kirchner, pesa lo que ha significado esa agresión brutal, injustificada de la Argentina, ese bloqueo que nos ha impuesto a la Argentina en los últimos años, eso es lo que pesa. La UNASUR no la hemos analizado, pero fíjense dos ausencias que había ayer, porque ustedes todos podemos llegar a un acuerdo y decir, bueno, no tenía otra salida Uruguay, pero en la diplomacia hay gestos, hay formas, hay cuestiones sutiles. Hubo dos ausencias en la mesa de la UNASUR ayer, que fueron de dos presidentes de dos países importantes de América.
Casualmente los presidentes que venían acompañando el veto a Kirchner hasta ahora, ¿no?
Que fueron Colombia, Uribe y Perú. Entonces, esos también son gestos. Claro. Esos también son guiñadas, son movidas que se hacen en el tablero. No se rompió el consenso, pero
Uruguay,
no tuvieron.
¿Pero te parece que Uruguay debía dar ese gesto?
Yo no sé. Hay cartas para jugar.
Uruguay jugó de una manera más directa, ¿no? Creo que justamente por ahí pasó el gesto, del nuevo gobierno uruguayo con Argentina.
Y con Brasil.
Mujica pudo haber faltado a la cumbre y haber delegado en otro representante esta misma decisión, la de facilitar el consenso. Eso fue lo que hicieron Uribe y Alan García, ¿no? Sin embargo, Mujica decide ir y poner la cara, ¿no? Supongo que con la idea de que, bueno, que eso sea tomado en cuenta por el gobierno que encabeza la señora Cristina Fernández.
¿Y hay unos antecedentes para pensar eso? ¿Eh? ¿Hay antecedentes favorables para pensar eso?
No, esa es la discusión. Un aporte que viene desde la audiencia, uno de los varios. Dice Gerardo, que alguien explique qué ganó Uruguay mientras se mantuvo el veto a Kirchner. Buena la pregunta, pero sigamos.
Bueno, no, y la pregunta es buena y yo creo que mantuvo un presidente que actuó con dignidad y que no es poca cosa, que tuvo el respaldo de todo el espectro político uruguayo. Por eso es que a mí me parece que...
Y de la opinión pública, es muy importante eso.
Está bien, más a mi favor. Entonces, me parece, y yo espero que así haya sido, que esto Mujica lo haya negociado muy bien, porque en las relaciones internacionales lo que se aprovecha son los momentos para tú llevar adelante los intereses propios. Yo sinceramente, con ninguno de los dos Kirchner, estaría esperando ningún acto de buena fe. Cero. Creo que sí, es de una total ingenuidad si lo que estamos haciendo, y lo que hizo Mujica fue un acto, en la esperanza de un acto de buena fe por parte de los Kirchner, porque ya nos han demostrado que buena fe con Uruguay no tienen ninguna.
El doctor Julio María Sanguinetti dice, el presidente invoca la buena fe, pero cuando no hay ningún cambio en el escenario, esto se transforma en ingenuidad política y deja al país en una situación de debilidad frente a sus socios.
Yo creo que era, como dije anteriormente, era el momento, y espero que así se haya hecho, de decir, no, yo estoy cambiando una posición que tenía todo el respaldo de mí, del gobierno, de toda la oposición y, como agrega Garchado, de la opinión pública. Esto para mí es un cambio muy importante porque los piqueteros siguen ahí, no es que el puente se haya liberado. Tú me tenés que dar esto y lo otro. Y yo hubiera ido más lejos. Yo lo hubiera exigido antes.
Yo creo que a mí me parece importante, porque esa idealización de la situación en que estábamos, con el final del periodo Tabaré y con esa especie de veto que estaba ahí planteado y todo el mundo atrás del gobierno, intransigente y demás, en realidad estábamos en un callejón sin salida. Y creo que esta apuesta es una apuesta a otra cosa, a pasar a otra etapa y a olvidarse de las ofensas y de decir, por este camino nosotros como país chiquito, respetuoso de las normas, etcétera, etcétera, todas estas cosas que dice, que ayer le hizo saber a los que querían cortar el acceso a la usina de basura, diciendo, nosotros no vamos a admitir en el Uruguay que corten rutas, porque es un gesto también. O sea, Uruguay está marcando una manera de cómo se quiere relacionar y de cómo quiere salir de estas cosas. Yo creo que es la única. Es la única y es la que nos proyecta estratégicamente. Me parece que eso es lo que empieza a pasar a partir de esto.
Un oyente hace notar qué quiere decir consenso, por las dudas, porque como el tema ha estado, vale la pena recurrir a la definición. Aldo nos pasa la definición de consenso. Dos puntos. Ausencia de manifestación expresa negativa. Es bien breve y ahí se entiende, ¿no? Ausencia de manifestación expresa negativa.
Yo con respecto a la posición de Mujica en comparación con Tabaré Vázquez, yo apoyé la posición de Tabaré Vázquez en su momento. Y la pregunta del oyente con respecto a qué ganamos con aquel veto, yo creo que esa pregunta es engañosa, porque en realidad
estamos en otra etapa.
Es otra etapa, es otro contexto, son otras situaciones, sí. Está el fallo de la Haya, es otro, era el inicio del conflicto.
Yo no comparo, yo lo que trato de hacer
es la
prolongación del tiempo.
Perdón, estoy reafirmando tu posición, yo comparto, yo creo que aquello que tenía, sí, un respaldo importante de la opinión pública, y comparto, siempre es importante tener el respaldo de la opinión pública para un presidente, se dio en un contexto determinado, es otro contexto.
Sí. No, pero no exageremos tampoco, digo, el contexto no es tan distinto con respecto a los motivos que hicieron
perdón,
de que se vetara aquí.
Perdón, está el fallo de la Haya.
No importa.
Está el fallo de la Haya.
Pero nadie vetó a Kirchner porque estábamos en la Haya. Se le vetó a Kirchner porque él dijo que el piquete de Gualeguaychú era un caso nacional. Y por miles de otras cosas que hizo que fueron agresión contra el Uruguay.
Gonzalo,
el piquete sigue ahí.
Vos tenés una experiencia enorme en esto.
Digo, así que
discutir contigo me da temor en estos temas.
No,
pero yo te pregunto, Gonzalo.
Pero
te voy a preguntar, ¿qué pasa si el fallo de la Haya hubiera sido otro al que es? No hubiera cambiado todo el contexto, no hubiera sido otro contexto. Si el fallo fuera otro,
¿cómo
dice que las plantas contaminan, que las tiene que ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? ¿Cambia?
No es el mismo contexto,
pero digo, con un fallo de la Haya pesa.
No, de acuerdo que sí, por supuesto. Sí,
pero no invalida lo anterior.
Pero digo, mirá que lo de Kirchner.
Ustedes hablan del fallo de la Haya solo de la parte que nos favorece. El fallo de la Haya, hay una de cal y una de arena. O sea, hay una parte que dice que nosotros estuvimos mal.
Veamos todo el fallo, por eso está muy bien.
No, pero digo,
esos son los datos.
No, simplemente quería dos pequeñas cosas. La primera, me resulta descorazonadora, lo digo sinceramente, me resulta descorazonadora la pregunta de un oyente, no importa quién es. Me resulta descorazonador sentir que alguien en Uruguay se pregunta qué se gana cuando se mantiene una actitud de dignidad y de principio. Es muy triste expresar eso. Es muy triste escribir un mail diciendo, ¿qué ganamos? Diciendo, aquí estamos nosotros los uruguayos que nos hacemos respetar. ¿Cómo que ganamos? ¿Cómo que ganamos? Aquí estamos los uruguayos que nos hacemos respetar y a este señor que agredió al Uruguay no lo vetamos.
Y evidentemente eso, no ganamos.
Bueno, ¿cómo no? Pero, pues yo digo, me resulta descorazonado, no voy a explicar a alguien qué significa una posición de dignidad. Y la otra cosa es, cuando empezó el bloqueo del puente, yo recuerdo haber tenido una conversación con un legislador amigo que me preguntó, en fin, qué me parecía a mí la situación. Y yo le dije, decididamente, había que apoyar la actitud de intransigencia y de firmeza del presidente Vázquez. Este legislador amigo tuvo sus dudas, en fin. Y las encuestas de opinión pública, cuando uno cruza las encuestas de popularidad del presidente Vázquez, es un ejercicio muy fácil de hacer. Se puede ir a las empresas encuestadoras y cruzar la línea de tiempo con las tendencias. Cuando empezó el bloqueo y el presidente Vázquez se mantuvo intransigente en su posición de no dar marcha atrás con el tema de Bosnia, la popularidad del presidente Vázquez saltó en picada hacia arriba. La flecha del aumento de popularidad fue en estampida. Entonces, hay una correlación directa entre la actitud de firmeza y de dignidad que tuvo el presidente Vázquez y ese altísimo porcentaje de aprobación con el que salió de la presidencia de la República.
Discrepo profundamente.
No, además, porque yo... Mirá qué interesante el aporte que hace otro oyente que dice que este episodio muestra la utilidad de no tener reelección, de que no exista reelección. ¿A qué está aludiendo? A que si Vázquez hubiera ido por la reelección y seguramente hubiese obtenido, hoy las cosas no tendrían esta puerta de salida que se abrió con el cambio a otro presidente. Discutible, por supuesto, pero interesante a tener en cuenta este argumento. Y agrego otro mensaje que llega de la audiencia. Dicen un par de oyentes cosas parecidas. Uno dice, es Brasil y Lula quien va a pagar el voto de Mujica.
Ese me parece el punto en donde hay que verlo desde el punto de vista estratégico. La UNASUR es una iniciativa de Enrique Cardoso del 2001 que siguió Lula y ese mismo día a la tarde estábamos cerrando una cantidad de negocio con Brasil.
Otro oyente dice,
es estratégico el voto.
También Lula tuvo que ver en esto, no lo olvide. Lula fue muy enfático ayer al fundamentar el voto a favor de Kirchner, totalmente convencido. Y casualmente, después Lula vino acá y siguió avanzando un nuevo relacionamiento Uruguay-Brasil que difiere de el que se daba en el final del periodo Vázquez, ¿no? Creo que esa pieza también hay que incorporarla a este examen.